Un saludo para todos y para todas y bienvenidos a este segundo tema de la asignatura Teoría General del Derecho. Un segundo tema que está dividido en dos partes. En un primer momento nos vamos a acercar a todo lo que tiene que ver con los valores, o al menos de manera general a los valores, porque acá en la plataforma pues hay materiales que también van a recibir orientaciones sobre ellos, pero vamos a estar acercándonos en este primer momento al tema de los valores y en un segundo momento al tema de los principios. Y es que cuando estudiamos el derecho pues se hace indispensable, como dijimos en aquel primer tema, comprender que no estamos ante un simple conjunto de normas que han sido redactadas por el legislador ni ante una acumulación de prohibiciones y de autorizaciones. Por lo tanto, el derecho hay que verlo sobre todo como una forma de organización social que está sustentada en determinados valores que además van valores que van a expresar aspiraciones de tipo histórico, aspiraciones de tipo político, aspiraciones éticas de cada sociedad. Por eso es que cuando hablamos de los valores en el derecho, fíjense cómo resalto el término valores en el derecho, pues estamos hablando de fundamentos que vienen a explicar por qué determinadas normas existen y por qué ciertas conductas son protegidas y por qué otras entonces son rechazadas por el ordenamiento jurídico. Ahí entonces entra el tema de ya propiamente los valores en el derecho y sus diversas posiciones conceptuales. Cuando nosotros nos acercamos a este tema, encontramos que en la teoría jurídica pues no ha existido una sola manera de comprender la relación entre derecho y valores. Y es que durante mucho tiempo predominó esa visión según la cual el derecho debía analizarse separado de cualquier consideración de tipo moral. Esta posición encuentra una formulación muy conocida de Hans Kelsen, que además les voy a dejar un material muy breve para que sepan quién es, que sostuvo que el derecho pues debía estudiarse solo como un sistema puro de normas donde lo decisivo era su validez formal y no realmente el contenido axiológico de cada disposición. Por eso yo decía en el tema 1 que el derecho no podía verse como norma y solo norma, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista valorativo. Desde esa perspectiva, una norma jurídica era válida solo si había sido creada conforme al procedimiento establecido por el ordenamiento superior. Y el problema de si esa norma era justa o injusta, pues quedaba fuera del análisis jurídico estricto. O sea, para Harkensen, lo esencial, esa visión positivista, era que la norma hubiese sido redactada conforme a derecho y no realmente si fuera justa o injusta. Sin embargo, el desarrollo histórico pues demostró que esa separación absoluta entre derecho y valores generaba dificultades profundas. Además, la experiencia demostró que pueden existir normas formalmente válidas, pero materialmente injustas. Y aquí también poníamos el ejemplo en la clase 1 del derecho nazi. O sea, esa norma de matar judíos, de exterminar judíos, formalmente era válida, pero materialmente era injusta. Y precisamente por eso surgieron posiciones que defendieron la necesidad de reconocer que el derecho, pues, no puede desprenderse completamente de su dimensión valorativa. Entre quienes desarrollaron esta idea destaca Gustav Radbruch, que también les voy a estar dejando algunos detalles sobre él, quien sostuvo que cuando una norma contradice de forma extrema la justicia, pues pierde legitimidad jurídica. Y aquí tendríamos que analizar, bueno, en ese derecho, por ejemplo, nazi, esas normas que hablaban de exterminar judíos contradecían de forma extrema la justicia. Y si la contradecían, perdía entonces legitimidad jurídica. Bueno, hoy la doctrina contemporánea reconoce que el derecho posee simultáneamente una dimensión normativa, pero también una dimensión axiológica, que es lo que nosotros le decíamos en la primera clase, esa dimensión social, valorativa, pero también normativa. Y esto significa que toda norma, además de regular una conducta, pues expresa una determinada opción de valor, de jerarquización o también de ponderación entre valores. Y aquí cuando estamos hablando de esa jerarquización y de esa ponderación entre valores, tener en cuenta que en la realidad jurídica los valores no aparecen siempre en perfecta armonía y en muchas ocasiones entran en tensión. Puede suceder, por ejemplo, que la libertad individual entre en conflicto con la seguridad colectiva, que la igualdad material exija medidas diferenciadas o, por ejemplo, que la aplicación estricta a una norma pues parezca afectar la justicia en un caso concreto determinado. En esos supuestos, el jurista no puede actuar mecánicamente. ¿Por qué no puede actuar mecánicamente? Porque tiene que hacer un ejercicio de ponderación. ¿Y ponderar qué significa? Bueno, ponderar significa determinar qué valor tiene mayor peso jurídico en una situación concreta sin que se anule completamente el otro valor en conflicto. Esto, por supuesto, exige un razonamiento jurídico riguroso, una argumentación sólida y además una capacidad interpretativa. También en las clases vamos a ver qué cosa es la interpretación, los tipos de interpretación, o sea, a medida que vayamos avanzando. Y la jerarquización, pues, no significa que exista una lista fija e inmutable aplicable a todos los casos. Significa que en determinadas circunstancias históricas, en determinadas circunstancias constitucionales o sociales, algunos valores adquieren prevalencia relativa. Por eso, en el derecho moderno, interpretar, pues también se dice que es valorar. O sea, no basta con leer la norma, hay que comprender qué bien jurídico protege y qué finalidad persigue. O sea, no solamente esa visión normativa de Hans Kelsen, sino también esa parte axiológica. Y la positivización de los valores y su relación con la normatividad e imperatividad también es importante cuando estamos hablando de estos valores, porque un aspecto esencial es comprender que un valor no produce automáticamente efecto jurídico por el simple hecho de ser socialmente apreciado. Para que un valor adquiera fuerza obligatoria debe positivarse. ¿Qué significa que tiene que positivarse? Bueno, positivizar significa incorporarlo al ordenamiento jurídico mediante normas. Cuando un valor, por ejemplo, como la igualdad, como la justicia, la libertad, se reconoce constitucionalmente, deja de ser solo una aspiración ética y se convierte en un mandato jurídico. O sea, yo he positivizado la igualdad, ya no tengo la igualdad solo como una aspiración, sino como un mandato al llevarlo a la norma jurídica. Y a partir de ese momento, ese valor posee normatividad, es decir, puede producir efectos jurídicos de tipo concreto. Y además posee también imperatividad, porque su observancia no va a depender solo de la voluntad individual, sino de la exigibilidad institucional. O sea, ya no solamente va a quedar a la libre voluntad de las personas el tratar de manera igual a los ciudadanos, sino que se ha positivizado, está de manera recogido en una norma jurídica y además va a poseer efectos jurídicos concretos. Y además es imperativo porque no se está rogando, se está exigiendo institucionalmente también el cumplimiento de ese valor que ha sido positivizado. Por eso hoy no puede afirmarse que los valores sean solamente simples declaraciones políticas. Hay quien dice que los valores son solo declaraciones políticas y no podemos verlo de esa manera. Una vez que los valores se integran al sistema normativo, pues obligan ya a legisladores, a jueces, administradores y a ciudadanos, por supuesto, a la hora de la actuación. Aquí también hay que tener en cuenta la función de los valores como fundamento ético-político dentro del ordenamiento, dentro de la sociedad y el disfrute de derechos. Y es que todo ordenamiento jurídico, pues, responde a una determinada concepción de sociedad. No existe un derecho neutral. O sea, nosotros no podemos pensar que el derecho es neutral. Toda estructura normativa protege ciertos intereses, organiza relaciones de poder, pero además promueve determinados fines sociales. Y es por ello que los valores cumplen una función ético-política esencial. O sea, son el fundamento que viene a legitimar ese ordenamiento. No basta con que exista, por ejemplo, una coerción estatal, sino que también se requiere legitimidad valorativa. O sea, una norma será más estable y socialmente aceptada cuando esa norma, pues, exprese valores que son reconocidos colectivamente. Además, el disfrute efectivo de los derechos, pues, depende directamente de esos valores. Y un derecho puede estar escrito en una ley, pero si no existe una cultura jurídica sustentada en igualdad, en justicia, en seguridad jurídica, ese derecho puede quedar entonces limitado solamente en la práctica. Y es que además los valores entonces, pues, no vienen a ser solamente adornos teóricos, sino que realmente son condiciones materiales, condiciones institucionales para que ese derecho funcione. Aquí, además, cuando vemos los contenidos de la clase, nos acercamos un poco al valor libertad, a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la justicia. Y un poco cuando estamos hablando de la libertad, decir que la libertad es uno de los pilares esenciales del pensamiento jurídico moderno. Pero jurídicamente, la libertad no significa ausencia absoluta de límites, sino que toda libertad existe dentro de un marco regulado. El derecho protege la libertad porque además reconoce la capacidad del individuo para decidir, para actuar, para participar socialmente. Sin embargo, también establece límites para impedir que el ejercicio de una libertad vulnere derechos ajenos o afecte también intereses colectivos. Por eso es que la libertad y la responsabilidad jurídica son inseparables. Un ejemplo, bueno, usted tiene derecho A, pero el límite de su derecho es cuando comienza a afectar el derecho a la otra persona. Artículo 45 de la Constitución. Cuando estamos hablando un poco de la seguridad jurídica, bueno, esa seguridad jurídica, ¿qué significa? Significa certeza, significa estabilidad, significa previsibilidad. Y es que el ciudadano necesita saber cuáles normas rigen, qué conductas son permitidas y además cuáles consecuencias jurídicas van a derivar de sus actos. Sin seguridad jurídica, el derecho pierde total autoridad y además aparece la arbitrariedad. Y habíamos dicho desde el primer periodo que el voluntarismo, el capricho, la arbitrariedad, por supuesto, es contrario a derecho. Y un sistema jurídico serio, pues no puede cambiar constantemente sin criterios claros ni aplicarse de manera contradictoria. La seguridad jurídica además protege tanto al individuo como al propio Estado. Cuando estamos hablando de la igualdad, bueno, la igualdad constituye uno de los valores más complejos del derecho contemporáneo. Además se dice que es un término polisémico porque hace función de valor, de derecho, de principio. Aquí estamos viendo la igualdad como un valor y no se reduce a afirmar que todos son iguales ante la ley, sino que también esta igualdad pues exige analizar si todos poseen condiciones reales equivalentes para ejercer sus derechos. Por eso hoy se distingue entre igualdad formal e igualdad material. Y la igualdad formal establece un trato jurídico igual, mientras que la igualdad material pues exige atender diferencias reales para evitar desigualdades injustas. Aquí entonces el derecho debe actuar con una inteligencia social, por decirlo de alguna manera. Cuando nos estamos acercando a la justicia, bueno, la justicia se dice que es el valor que históricamente ha dado sentido profundo al derecho. Todos estos temas, por supuesto, los van a encontrar en las bibliografías que les he puesto en este tema 2 para que no se pierdan. Desde Aristóteles se entiende que la justicia implica dar a cada cual lo que le corresponde, y así también lo van a ver en el derecho romano. Pero determinar qué corresponde en cada caso es precisamente, digámoslo así, una de las tareas más difíciles del razonamiento jurídico. La justicia exige equilibrio entre legalidad, entre equidad, entre realidad social, y no siempre basta aplicar literalmente una norma. A veces es necesario comprender el contexto y la finalidad jurídica superior. Y ahí volvemos a hablar de no ver a la norma como algo frío, sino realmente verlo en su contexto, en esa formación de valores. Aquí también esa función y esa necesidad de principio y valores para la conservación de la armonía en el ordenamiento, en la sociedad, en el disfrute de los derechos, pues también es fundamental. Y además debemos comprender qué principios y valores pues garantizan coherencia. Sin ellos, el ordenamiento se fragmenta. Las normas aisladas realmente no bastan para sostener un sistema jurídico armónico. Los principios permiten interpretar, integrar lagunas, resolver contradicciones, pero los valores orientan el sentido general del derecho. En la sociedad ocurre básicamente igual, o sea, no existe como una convivencia estable sin referentes axiológicos compartidos. Cuando se debilitan los valores jurídicos fundamentales, pues aparecen conflictos de legitimidad, conflictos en seguridad social, pero también de debilitamiento institucional. Por eso creemos, y además lo enseñamos en las aulas, que defender valores jurídicos es también defender esa estabilidad social. A manera breve de resumen de esta parte, que insisto, está en los materiales que le hemos dejado, que le he puesto acá en la plataforma, pero el audio de alguna manera permite entenderlo un poco mejor. Estudiar derecho implica aprender normas, pero también aprender a descubrir qué valores sostienen esas normas. Un jurista realmente verdaderamente formado pues no repite artículos mecánicamente, sino que analiza los fundamentos, detecta tensiones, argumenta además las soluciones, porque el derecho no se agota en lo escrito. El derecho también lleva una interpretación a la hora de aplicación. Y siempre existe detrás de una pregunta mayor, bueno, ¿qué tipo de justicia, qué tipo de sociedad, qué tipo de convivencia queremos proteger? Bueno, y es ahí entonces precisamente donde los valores dejan de ser teoría y se convierten en responsabilidad profesional.